Pablo Guido, hombre de la economía, compañero de alguna manera nuestro, porque siempre nos acerca información importante o análisis, por lo menos, importantes de las informaciones de la economía, que también es algo muy importante. ¿Qué tal, Pablo? Marcela Toranzo y Hugo Morales, te saludamos aquí desde Nacional Neuquén. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Hugo? Marcela, muchas gracias por el llamado.
Buenos días, ¿cómo le va?
Bueno, queríamos preguntarle a un hombre que sabe de economía, en el sentido, porque en Neuquén hay una discusión política más que económica sobre esta ley de deuda, que de endeudamiento, mejor dicho, que sacó la legislatura provincial. Pero también hay preocupación en los niveles económicos nacionales por el endeudamiento de las provincias, que pareciera ser que va camino, aunque nadie lo quiere así, pero va camino a repetir aquella experiencia de los años 2000 cuando el país se empapeló de bonos provinciales. A ver, desde tu óptica profesional de economista, primero vamos a ver la ley de deuda de Neuquén. ¿Está bien hecha como salió, más allá de la discusión política? ¿Le sirve al gobierno de la provincia?
La propuesta de ley del gobierno provincial es para dos cuestiones, básicamente. Una, para conseguir fondos en mejores condiciones y repagar deuda en peores condiciones. O sea, esos son alrededor de 5.000 millones de pesos.
Sí.
Los otros 2.500 millones son para obra pública.
Claro.
Ya estaba contemplada la posibilidad de ampliar en un 50% esos 5.000 millones para infraestructura. Obviamente que uno no va a estar en contra de buscar un financiamiento en mejores condiciones, eso está claro.
Esto para que lo entienda la gente, Pablo, es como una persona que tiene un crédito a una tasa en un banco y busca un crédito en otro banco a menor tasa para pagar ese y a su vez hacer frente a una deuda más chica, por lo menos en interés, ¿no? Es algo parecido, por ahí.
Y los plazos, Hugo, sí. Es decir, los plazos se extenderían, con lo cual tenés más, tenés un desahogo financiero importante.
Claro.
Te lo voy a poner en términos sencillos, comparado con otros países. Japón tiene una deuda al Estado japonés del 200% del Producto Bruto.
Ajá.
Grecia, que ya sabemos por el infierno que ha pasado en los últimos años de ajustes, revueltas, tiene un nivel de deuda menor del 150% del Producto Bruto. ¿Cuál es la diferencia? Que la deuda japonesa es a 50 años,
con claro,
tasas, y la deuda del Estado griego es para mañana. O sea, el Estado griego tiene todos los días que pagar deuda y una cantidad impresionante, con lo cual, por eso ajuste tras ajuste, ¿no? Y eso les complica la vida. En el caso de Neuquén, se intentaría colocar nueva deuda con intereses más bajos y un plazo más largo. Eso
claro,
es lo que habilita la ley.
Claro. Bueno, ¿la provincia está en condiciones de tomar deuda en estos montos, en estos plazos?
En lo que va del nuevo gobierno, en estos 15, 16 meses, todas las provincias sumadas colocaron deuda por 10.000 millones de dólares,
ajá,
lo cual es una cifra relativamente importante.
Sí.
Después de la salida del CEPO, el arreglo con los fondos buitre, la Argentina tiene nuevo acceso a financiamiento. O sea,
sí,
no solo el arreglo con los holdouts, había que hacerlo para arreglarlo, ¿sí?, para salir del default, porque un país tiene que hacer frente a sus obligaciones como una persona o una empresa,
sí.
Y si no puede hacer frente, renegociar las condiciones, y además permitió esta renegociación exitosa, permitió acceder a los mercados nuevamente. Es decir,
claro,
nadie te podía prestar, por más que quisiera, porque técnicamente, legalmente no se puede.
Claro. Sí, era como prestarle a alguien que está en quiebra.
Exacto. No estábamos en quiebra, pero
técnicamente no, pero, digamos, una situación parecida. No había seguridad, claro, de que pudiera pagar.
Cuando vos... No, el punto es que estabas en una situación irregular. Pudiendo renegociar, no lo hicieron, porque acá hay que decirlo, se empecinaron en no renegociar la deuda.
Claro.
Y eso te genera un costo, porque no es lo mismo haber renegociado hace 10 años que el año pasado.
Claro.
O sea, eso no fue gratis en términos económicos, eso es lo que te quiero decir.
Claro.
Pero el punto, a ver, Hugo, si me permitís, cuando estamos hablando de deuda pública, sea del Estado nacional, provincial o municipal, de lo que estamos hablando es que no te alcanza el dinero que recaudás, claro, para pagar tus gastos, ¿sí? Es decir, no hay aumento de la deuda pública sin déficit fiscal.
Sí.
El problema, ¿cuál es? Que esto se haga una política permanente, porque, a ver, en tu familia o una empresa siempre hay gastos extraordinarios, hay que comprar un auto, tomar un crédito hipotecario, y está bien que vos te endeudes para esos gastos extraordinarios. El problema es cuando vos te endeudás de manera permanente para gastar, para financiar gasto corriente.
Claro.
Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque como vos vas a pagar esa deuda en el futuro con nuevos impuestos, para no tener que aumentar la carga tributaria en el futuro, y hablo tanto de nación como provincia, en el caso provincial me parece que la velocidad de endeudamiento probablemente es más peligrosa, vos vas a poder, digámoslo así, si los ingresos de la población no crecen en la provincia de Neuquén, en algún momento van a tener que pagar más impuestos.
Ya. Bueno, si no crecen las fuentes de producción, si no viene dinero genuino, entonces, ¿no?
Por eso no es lo mismo endeudarse para obra pública, que le bajás costos a la producción, que endeudarse para pagar gasto corriente.
Claro, sí, sí.
O sea, es clarito. Lo que vos, el Estado, esto es un principio básico de hace 300 años, el Estado está habilitado para endeudarse cuando el gasto que va a realizar le va a servir a muchas generaciones, porque uh-huh. Eso se va a ir repagando, no, es decir, ese beneficio no es para el presente nada más, sino que para el futuro. Uh-huh. Y eso es lo que genera la obra pública. Si vos cuando haces una ruta no es para usarla en el año 2017, sino para usarla durante los próximos, sí, 20, 30 años.
Claro. Ahora, en el caso concreto de una provincia como Neuquén, ¿no?, donde hay mucha dependencia del gobierno provincial, del tesoro provincial, no solo en empleos directos, los empleados públicos, sino también los empleos indirectos, que son todos los proveedores que van a la caja provincial, digamos, a la gestión de una economía que depende muchísimo de la gobernación, ¿cómo se soluciona? Porque eso le sigue originando un gasto corriente impresionante.
Bueno, vos lo que tenés que hacer primero es dejar de incrementar la planilla. Uh-huh. Es decir, si vos, a ver, te doy un número, en la provincia de Neuquén, como en la nación, pasó exactamente lo mismo. Entre el año 2003 y el 2016, durante un lapso de 13 años, el empleo público te subió 75% y la población te subió 25%. O sea, tenés una desproporción fenomenal ahí. Uh-huh. Cuando vos lo que esperarías es que en el mejor de los casos el empleo te suba al ritmo necesario, que es el incremento vegetativo de la población. Digo, como para poner un criterio, ¿no? Porque decir, hay más personas, utilizan más los servicios educativos.
Sí, ahí se te puede decir, alguno puede señalar en defensa del gasto público, ¿no?, que Neuquén es una provincia que, como llega gente en busca de trabajo, por posibilidades, se queda en la provincia y demanda después servicios de la provincia, docentes, sanitarios, seguridad, etcétera, sí, etcétera. Eso también incrementa el gasto público, digamos. Y, ¿qué hay que hacer?
Bueno, por eso te digo, en el mejor de los casos vos tenés que aumentar el empleo público en relación a estas demandas, que más o menos es lo mismo que aumenta la población en la, ajá, cantidad de habitantes.
Sí, sí.
Pero fíjate la desproporción, 75% por un lado y 25% por el otro.
Sí.
Hay un desequilibrio muy grande. Uh-huh. Y siendo que en las provincias, y la provincia de Neuquén no escapa a esta regla, que la mitad o más del presupuesto provincial va a parar a pago de salarios, o sea, eso te genera un problema mucho más grande.
Claro.
¿Sí? Para decirte algo, a ver, bueno, en el año 2015 la masa salarial en la provincia de Neuquén explotó directamente,
sí,
aumentó 50% y la inflación, claro, aumentó muchísimo menos.
Claro. Sí, ahora te pregunto porque también hay un tema cultural, un tema de conciencia colectiva. En Neuquén, el poder gremial, digamos, la fuerza, la influencia del sector gremial es muy grande, y apenas se abre alguna canilla con ingresos de dinero hacia las arcas provinciales, inmediatamente está un pedido de aumento por parte de los gremios. Y si no se lo dan, se arma zafarranchos por de aquí y por allá, con lo que hace que políticamente los gobiernos terminen cediendo. ¿Cómo se corrige? Porque es como una calecita, no tiene principio, pero tampoco tiene fin.
Y lo que pasa es que ahí, a ver, acá tenés, por un lado, un poder sindical muy grande, uh-huh. el Estado provincial, digamos, y con, digamos, las reglas laborales que se le aplican a los empleados públicos son, digamos, tan rígidas y que no permiten, digamos, adaptarse a las nuevas circunstancias. Es decir, si un ministerio necesita gente y el otro ministerio le sobra, ahí no puede haber un traspaso, ¿sí? Uh-huh. Por una cuestión de convenio colectivo, eso es una locura, cosa que no pasa, ¿no?, en las empresas. Y por otro lado, yo creo que, a ver, si este ritmo de incremento de masa salarial continúa, va a llegar un momento donde el Estado neuquino va a pagar solo salarios. Uh-huh. Y eso no puede suceder.
No, claro, porque va a llegar un momento que no le va a alcanzar la plata para nada más.
No le va a alcanzar la plata para reparar un bache. Entonces, de ahí el contribuyente va a empezar a pensar si vale la pena seguir pagando impuestos o no, me parece. Claro. Lo que sí es que, a ver, esto que estás preguntando, si vamos 20 años, 30 años para atrás, lo hubieran preguntado también. En algún momento, el sindicato, ¿qué tiene que hacer? Es decir, pelear por los derechos de los trabajadores. Y no puede ser que el sindicato, a ver, tienen gente y no pueden ser tan idiotas de pensar que esta tendencia se puede mantener, porque si vos crees que como sindicato lo único que tenés que hacer es llenar cada vez de mayor empleado público al Estado, eso significa que el salario por empleado público no va a crecer demasiado, porque es decir, la masa de recursos no es infinita.
Claro.
Entonces, yo como sindicalista...
Bueno, eso se ha visto ahora, donde los sindicatos piden un porcentaje determinado de aumento muy lejos de lo que el gobierno está ofreciendo, y a veces exagerando la propuesta oficial porque sabe que no tiene fondo, pero para mantener el clima de paz social trata de esforzarse prometiendo que va a dar algo que por ahí no lo tiene y lo tiene que salir a buscar. Por eso estos temas del endeudamiento, ¿no?
Exacto, bueno, ahí te iba a conectar. Es decir, si vos ves en la legislatura, el día que aprobaron la ley, muchos partidos que se opusieron, básicamente la izquierda dura, por otro lado, piden que los salarios del empleo público suban muy por encima del ritmo de inflación. O sea, por un lado piden eso, pero por otro lado...
Bueno, la izquierda dura, como vos decís, haría todo el Estado, ¿no? Que el Estado se haga cargo de todo. Así que,
sí, pero además la inconsistencia, la incoherencia que tiene, porque no quieren tomar deuda, pero quieren aumentar los gastos. O sea, eso no puede suceder. Un partido político, un político que te prometa que va a aumentar los gastos sin subir los impuestos, sin endeudarse, te está mintiendo. Claro. Que es básicamente lo que hacen, prácticamente. Entonces, yo creo, a ver, si vos me preguntás, Hugo, cómo se solucionaría esto, te voy a decir dos cosas. Primero, que no se soluciona de un día para el otro. Y segundo, lo que tenés que hacer es una negociación en la cual todas las partes ganen. Claro. ¿Qué significa? Por ejemplo, lo que hizo Frondizi en su momento, estoy hablando hace 50 años atrás, se congelaron las vacantes, o sea, todos los años hay vacantes en el Estado, uh-huh. Gente que se jubila o se muere, más o menos se calcula entre 5 o 7% del total de empleados. Entonces lo que tenés que hacer es flexibilizar las normas laborales del Estado para permitir una readaptación de la estructura, de que gente que está en algún sector donde sobra gente vaya a otro donde falte, pero además no ocupar todas las vacantes. O sea, si se a ver, voy a decir cualquier cosa, si se generan 10 vacantes, no ocupar nuevamente las 10, claro. Ocupar solo 2 o 3. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí, pero viste que la economía, es decir, normalmente la economía es la que determina la política, pero muchas veces las políticas se imponen a la economía por un criterio, bueno, de electoralista, de apetencia de poder, de lo que fuera, las razones electorales que mantiene, que hace que los gobiernos se olviden de las reglas económicas y vayan en función de promesas que después no pueden cumplir. Eso es lo que se llama populismo, ¿no? Digamos, estar prometiendo desde la economía algo que no puedo cumplir.
Claro, porque ver que Papá Noel y los Reyes Magos existen, eso dura un rato, porque después alguien se aparece con la factura, es decir, con la orden de pago. Entonces, lo que pasó ayer, anteayer, no recuerdo, se reunieron el ministro de Economía de la Nación, los ministros...
Sí, en Mendoza, ayer fue.
En Mendoza.
Se bajó una línea muy dura, muy clara. Las provincias no van a recibir plata para gastos corrientes y a ajustarse, a vivir con lo que hay en casa. Esa es un poco, te lo traduzco así, muy simple, de lo que se barajó ayer en la reunión de Dujon con los ministros provinciales.
Mira, yo no tuve acceso al documento firmado o al borrador, sino que solo sé lo que conoce toda la población por los diarios. Más o menos la idea es esta, que el gasto corriente operativo, es decir, todo el gasto que no sea pago de deudas, crezca al mismo ritmo que la inflación, ¿sí? Claro. Eso es un punto. O sea, que se mantenga en términos constantes, en términos reales, que se mantenga. Segundo punto, no aumentar tasas de impuestos, no crear nuevos impuestos. Y otro punto, que es que el empleo público no crezca más de lo que crece la población. Ahora, yo tengo varias reflexiones con esto. Primero, bienvenido a algún límite al despilfarro. Segundo, que es mi crítica que hago sobre esto, es, ojo, porque estamos diciendo que a partir de ahora el empleo público va a seguir subiendo al ritmo que sube la población, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que en los últimos 15 años la población en la Argentina subió 20% y el empleo público subió 80%. O sea, estamos con un sobredimensionamiento del empleo público. Entonces mi pregunta es, muchachos, pero pará, tenemos un desequilibrio que hemos acumulado en todos estos años, donde el empleo creció de 2,5 millones a 4,5 millones de empleos públicos. ¿Eso no lo vamos a resolver?
Claro. Bueno, complicado, Pablo, entonces. Mientras tanto... las negociaciones, en este caso los docentes, que son muchos, fíjate que la diferencia que tendría que poner el gobierno hoy, porque hoy tiene que haber acuerdo, si no el lunes no siguen las clases, es de 110 millones de pesos mensuales, con lo cual, si vos lo son 1.100 millones de... Es decir, casi 1.300, 1.400 millones por año, realmente una cifra que yo no sé si la economía neuquina los puede soportar. La economía en este estado que está hoy, porque todo lo que se dice que va a venir, Vaca Muerta y accesorios, el mismo turismo, tiene una evolución muy lenta en términos económicos. Estamos hablando de grandes inversiones, pero acá dentro de cinco... Poner el plazo más corto, 5 años, 10 años, es realmente eterno para las urgencias que se tienen hoy en día. Así que,
pero además yo te digo algo, sí. El pedido de los sindicatos no tiene que ser en base, el pedido de aumento salarial, no tiene que ser en base a la proyección que ellos hacen de los recursos.
Bueno, está bien, lo correcto es lo que vos decís, pero la realidad es otra.
Tiene que ser en base a su productividad. Es decir, un empleado de una empresa no le va a decir a Bill Gates, no, mirá, como vos hiciste una fortuna, vos me tenés que pagar también una fortuna a mí, son cosas diferentes.
Pero eso, la realidad hoy en día de Neuquén es otra cosa, ¿eh? Los sindicatos van por eso, no importa si hay plata o no plata, a mí me pagás.
Bueno, y eso, sí. Ahí, digamos, el político, además de todo lo que tiene que hacer, yo creo que tiene una función de docencia, ¿sí? Tiene que salir a explicarle a la sociedad cuáles son las alternativas, la que propone el sindicato y la que proponen ellos. Yo creo en eso, ¿eh? Yo creo que el político tiene un rol muy importante en la sociedad en ese sentido. Claro. Y hay que comunicarlo permanentemente, porque la población tiene que estar atenta a cuáles son las consecuencias que puede haber para su bolsillo en caso de elegirse una vía o la otra.
Bueno, Pablo, te agradezco mucho esta charla sobre economía. y volveremos a estar en contacto a medida que vaya evolucionando todo esto, porque realmente la situación es complicada, desde todo punto de vista, económico, social, político. Así que muchas gracias.
Te agradezco nuevamente el llamado.
Hasta luego. Pablo Guido, hombre de la economía, asesor del bloque Cambiemos en la legislatura local.